música está presente en nuestras vidas la mayor parte del tiempo. Muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta. Pero, ¿para qué es la música? La música es para expresar, para guardar silencio, para modificar, para diferenciar, para parecernos, para enlazar, para hacer una pausa, para acentuar, para armonizar, para encontrar el equilibrio, para convivir, para destacar, para coincidir, para apoyar, para seguir, para alcanzar, para volver a comenzar, para imaginar, para dirigir, para calmar, para emocionar, para reír, para llorar, para sentir, para cantar, para crear, para equivocarnos, para corregir, para aprender, para crecer, pero sobre todo, la música es para vivir.
Buenos días, Josefina, ¿qué nos saludas?
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
¡Ahora ya lo sé!
Pues amigos, otra vez en sus receptores.
Otra semana más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les dicen que nuestra radio es su radio, la de ustedes. Así que,
comenzamos.
Pues bien amigos, comenzamos nuestro programa haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el origen de la palabra trabajo?
Y recibiendo respuestas, claro. Trabajo viene del latín letrepalier, una expresión popular que hace referencia a la acción de torturar con un tripalium. Y ojo, que el tripalium no era cualquier cosa, eran 3 palos cruzados a los que se ataba al reo. Para, por ejemplo, fíjese usted, señor director, asarlo a fuego lento o cualquier otra servicia o idea que se le ocurriera al torturador.
Pues sí, qué bonita historia la de la palabra trabajo. Pero, ¿cuál fue el primer trabajo de la historia? Seguramente el de cazador, como hace la mayoría de los animales. La agricultura y la viticultura vendrían después. ¿Cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo?
Bueno, hay más que estos, pero dan, por ejemplo, una cita de unos cuantos. Agricultores. Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector agrícola emplea alrededor de 1.300 millones de trabajadores en todo el mundo, lo que representa la mitad de la fuerza de trabajo mundial.
En términos de fallecimientos, lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, es uno de los sectores de actividad más peligrosos, junto con la construcción y la minería. Alrededor de 170.000 trabajadores agrícolas mueren cada año en su puesto de trabajo.
Pues para que se vea que sí, vamos a hablar de los empleados de la construcción. Según la OIT, al menos 108.000 trabajadores mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra que representa alrededor del 30% de todas las lesiones mortales en el trabajo. Datos de diversos países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de 3 a 4 veces mayor de morir a causa de accidentes en el trabajo que otros trabajadores.
De la construcción nos pasamos a la minería. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la minería representa alrededor del 1% de la fuerza del trabajo mundial, unos 30 millones de personas, de los cuales unos 10 trabajan en la producción de carbón. Se estima que otros 6 millones de personas trabajan en la minería de pequeña escala, podríamos decir.
Desguace de buques. Y seguir esta entidad, la OIT, explica que este empleo es uno de los más peligrosos que existe y donde menos se mira por el trabajador, ya que tiene tasas inaceptables elevadas de muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. En el 2016, una explosión de uno de estos buques en Pakistán provocó la muerte de 17 personas y decenas de heridos.
Pero la economía informal también produce accidentes de trabajo. Otro de los sectores con más índice de mortalidad son los relacionados, como decimos, con la economía informal. Es decir, aquellos empleos cuya actividad económica permanece oculta para eludir al fisco o determinados controles administrativos, venta ambulante, amas de casa y un largo etcétera. Según la OIT, la alta exposición a los riesgos combinada con una baja cobertura de la protección social sitúan a la mayoría de los trabajadores de la economía informal en una posición muy, muy vulnerable.
Sí, como antes hemos explicado que esos son unos pocos, pero también lo que decía antes usted, el navegar...
Sí, por ejemplo, la pesca, ¿sí? Los marinos, la policía, los servicios de vigilancia, los toreros, pues también son profesiones de riesgo. Pero ahí están.
Porque lo van a poner todos, estaríamos aquí por lo menos hasta el fin de año.
Claro, es que si ponemos una profesión de riesgo, el que va a trabajar no tuviese miedo, pues no iría nunca a hacer esa profesión, a desempeñar ese trabajo.
¿Y qué me dice usted del ama de casa?
También
es un riesgo, ¿eh?
También.
Y sobre todo la cocina.
En la cocina.
Eso es...
Así, como decía yo, por ejemplo, en un programa que tenía hace muchos años. Atención, ama de casa. Atención en la cocina. Cuando usted vaya allí a hacer las cosas propias de la cocina, cuidado.
A bajar no sé qué, a coger no sé cuántos que no llevo, uy, 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 qué peligro.
Cuando vaya a coger un cazo que está a un metro y medio, dos de altura, ponerse, subirse en una banqueta, pero asegurando a lo máximo.
Un momento. Cuando ha dicho usted el cazo, me ha mirado a mí.
No, el cazo, el de hervir
agua. A ver
agua,
si vamos a empezar hacer, bien el programa.
El de hacer el cocido, las alubias, los garbanzos, las lentejas.
Dispuesta a...
Un detalle, como decía el amigo Arguiñano, cuando cojamos una sartén, el mango de la sartén siempre hacia la pared, pues si lo tenemos hacia nosotros, sin darnos cuenta, con el codo, con la mano, podemos tirar la sartén y si está con el aceite hirviendo, pues fíjese usted el cuadro, ¿no? Así que mucho ojo, amigos y amigas, todos, hombres y mujeres, en la cocina cuando tengamos que hacer algún guiso, o algún asado o algún frito.
O sea, cocinillas y cía.
Eso es.
Pues dejamos la cocina y nos vamos hasta una pequeña localidad próxima a Valladolid. Y además que tiene un nombre de un regodo, Bamba. Conserva el mayor osario visitable de España, con miles de calaveras y huesos perfectamente ordenados, en una de las dependencias de lo que fue un monasterio cisterciense, del que solo queda la iglesia de Santa María, una hoja, una joya visigoda, del siglo X.
La primera impresión que se percibe al entrar en el recinto es que alguien le ha dedicado mucho tiempo a ordenar con respeto y cuidado una ingente cantidad de huesos, mayoritariamente fémures y calaveras, hasta cubrir las paredes y el suelo, lo que aparece una imagen sacada de la Divina Comedia del famoso Dante Alighieri.
Vamos a
una capilla.
¿Sí?
Que no es una capilla
una
normal.
Capilla, sí, una capilla de capillar.
Una capilla de huesos en Faro, Portugal.
Aquí hablaremos de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Es que es, sin duda alguna, una majestuosa construcción barroca con torres gemelas, finalizada en el 1719, durante el reinado de Juan V, financiada y decorada en su interior con oro brasileño.
Su inauguración se llevó a cabo en el año 1816, construida de los huesos de más de 1000 frailes carmelitas. Está a espaldas de la iglesia, conteniendo aparte 1245 calaveras.
Como se puede suponer, su constructor fue un fraile franciscano, quien bajo el espíritu de la contrarreforma de la región deseaba llevar a sus hermanos a sentir el recogimiento, llevando un mensaje sobre el paso efímero en la tierra. Tal y como recuerda la inscripción que está en su puerta, dice: detente aquí a considerar que en este estado tienes que venir.
Tal como la menciona una cita en la entrada de la capilla: nosotros, los huesos que aquí estamos por los vuestros, esperamos. Para construirla se emplearon los restos de más de 5.000 esqueletos provenientes de iglesias cercanas. Algunos de los cráneos tienen dibujados grafitis sobre ellos.
La fachada de la iglesia terminó de construirse tras el terremoto de 1755. Y en 1816 los huesos fueron exhumados de los cementerios de Faro, que habían sobrepasado su capacidad, y con ellos decoraron una capilla de dicha iglesia del Carmen.
Decíamos que el terremoto fue el de famoso terremoto de Lisboa.
Que se sintió aquí, ¿no?
Que se sintió en Palencia, sí, sí, parte sí. En Palencia, sí. Uh-huh. Y sobre todo en la iglesia de San Miguel. No sé si todavía estará, pero había una parte, había unas hendiduras en alguna parte de los muros que recuerdan el terremoto aquel tan... Dicen que es el más grande que ha habido en Europa en toda la historia.
Me imagino
de
que
Lisboa.
Tendría después un tsunami. Posiblemente. Si se hace fuera. Sí.
Los informes, las crónicas no hablan de tsunami tal, pero algo me imagino que habrá habido, ¿no?, en las costas de portuguesas. En fin, que así es la historia de esta capilla de huesos en Faro, Portugal. Dentro de las tradiciones occidentales siempre ha existido esa unión que existe entre la vida y la muerte, existiendo muchas citas y refranes. Por ejemplo, el que vive de recuerdos arrastra una muerte interminable. Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos, o vive la vida sabiendo que te tienes que preparar para la muerte.
Ah, le he pisado, esta vez le he pisado. Decía a los amigos oyentes que no nos hemos ido a otra por los cerros de Úbeda, porque tiene que ver con un personaje, todo esto que vamos a comentar. Estas clases de construcciones pueden herir la sensibilidad de algunos, no agradar a otros, aunque es cierto que existe la hipótesis que nuestros antepasados, los del Neandertal, enterraban a sus muertos.
La pérdida de un ser querido, de un gran amigo, nos lleva a padecer esa soledad, esa sensación de impotencia por su ida al más allá.
Por eso tenemos una historia en la que Buda es parte de ella. Cuentan que una madre llorosa se acercó a Buda con su hijo muerto en brazos. «Por favor, iluminado, ayúdame», le dijo con el rostro lleno de lágrimas.
«¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó Buda extendiéndole la mano.
«Cura a mi hijo, no puedo vivir sin él. Tú eres un hombre de grandes poderes, devuélvele la vida».
Buda esbozó una sonrisa compasiva y le dijo: «Con gusto haré lo que me pides y solo te pediré algo a cambio. Debes traerme 3 semillas de mostaza de un hogar al que jamás haya visitado la muerte».
La madre se alegró y con el niño en brazos corrió rumbo a la aldea para cumplir su parte. Y la primera puerta que tocó, una mujer se ofreció a entregarle las semillas. «Seguramente en esta casa nadie ha muerto», dijo la madre.
Aquella mujer le contestó: «Los que vivimos bajo este techo somos pocos comparando con todos los que murieron». Aquí la madre debió rechazar las semillas y puerta por puerta donde la guadaña de la muerte había hecho su labor. Al final la mujer regresó al lugar donde estaba Buda. «Es imposible, no existe el hogar que jamás haya conocido la visita de la muerte». Pues sí, existen famosos que no siguieron la profesión en esta ocasión de su padre, ya que se le daban muy mal las matemáticas.
Por ejemplo, a Raquel Weiss. Al padre de esta actriz le debemos, entre otras cosas, fíjese señor, una cosa pero importantísima: los ventiladores que están ayudando a salvar la vida de muchos pacientes de coronavirus. George Weiss es un ingeniero e inventor húngaro de origen judío que huyó al Reino Unido junto a su mujer antes de estallar la Segunda Guerra Mundial.
O sea que a la actriz Rachel Weisz no se van bien los números, claro.
Claro, normal.
Se dedicó a otra cosa que no hay mucho número, la cosa de la...
De las matemáticas.
No, la cosa de la actuación en el cine o en el teatro.
Ah,
¿no?
Bueno, que se dice, sí, bueno.
De Rachel Weisz vamos a uno famoso también, David Bisbal. Antes de trabajar como carpintero y como funcionario en el Ayuntamiento de Almería, su padre José era un importante boxeador. Fue el primer púgil hispano triunfador en el extranjero en 1967 al derrotar al sueco Jan Persson en Göteborg.
Pero también existen famosos que siguieron los pasos de su padre o de su madre. Por ejemplo, un hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias.
El hijo del cantante, de Julio Iglesias, ha seguido los pasos de su padre demostrando que realmente ha nacido para ello, ya que a pesar de no contar con el apoyo de sus padres para la grabación de su primer disco, ha ganado multitud de premios y reconocimientos, entre los que destacan varios discos de oro y platino, igualando la trayectoria musical de su padre.
¿Y qué me dice de Miley Cyrus, que alcanzó la fama con Hannah Montana y que desde entonces ha dado más que hablar, pero mucho más que hablar? Mucho más que su padre, Willie Ray Cyrus, que fue cantante de country en los 90.
Y ahora vamos a hablar de un personaje, ¿cómo podríamos denominarlo? Siniestro, terrorífico, nada más y nada menos que de un verdugo, el de Hitler, un tal Johann Reichardt. En el caso de este terrorífico personaje, Johann Reichardt, nacido el 29 de abril de 1893 en Wittenbach, Alemania, pertenecía a una familia en la que el ser verdugo era una tradición familiar que se remontaba a 8 generaciones.
Este sí que siguió las pautas a seguir en el trabajo, ¿eh?
Las de su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo.
Pues sí. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el 23 de marzo de 1924, Reichardt solicitó al Ministerio de Justicia del Estado de Baviera en Múnich el puesto de verdugo y fue admitido.
Así que comenzó su trabajo el 1 de abril de 1924, haciéndose cargo de la ejecución de todas las penas de muerte en el Estado Libre de Baviera, mediante la ejecución por decapitación con guillotina. Su trabajo abarcó la época de la República de Weimar y el Tercer Reich.
5 años después, en el 29, su reputación era tal que huyó de Alemania a Holanda, donde abrió un puesto de venta de verduras en el mercado de La Haya. Durante estos años solo regresaba a Baviera cuando recibía un telegrama, fíjese, cifrado, que le informaba de que tenía asignada una ejecución. ¿Qué le parece?
Pues no, o sea, un telegrama un tanto, también siniestro. Llega el tiempo de terror, la llegada de Hitler al poder en 1933. Richard se une al partido nazi 4 años más tarde. Los nazis resultaron ser unos jefes prolíficos y nuestro amigo, entre comillas, ejecutó a 3.165 personas, la mayoría de ellos durante el periodo que va del año 39 al 45, cuando, de acuerdo con sus propios registros, ejecutó a 2.876 entre hombres y mujeres.
Durante el Tercer Reich, las sentencias a muertes eran dictadas por el Burgenstoff, Tribunal Popular, por delitos políticos como traición.
La mayoría de estas ejecuciones son realizadas con una guillotina modificada llamada Fallbeil, una versión alemana de la guillotina francesa. Richard fue uno de los 4 principales verdugos del Tercer Reich. Este señor era muy estricto en su protocolo de ejecución. Vestía traje de chaqueta negro, camisa blanca y guantes, corbata de lazo negro y sombrero de copa, como lo hacían los tradicionales verdugos alemanes.
Pues parecía que iba a ir a una fiesta.
O a una ópera, sí. Iba vestido de etiqueta para hacer su trabajo, entre comillas.
Pues sí, al principio sirvió como verdugo en el estado de Baviera. Su trabajo lo llevó por muchas partes de la Europa ocupada, entre ellos Polonia y Austria. Afirmó durante un interrogatorio que le hicieron al final de la guerra a los aliados que había tirado la guillotina a un río.
Tras la victoria de las fuerzas aliadas en el año 1945, Richard, que era miembro del partido nazi, fue detenido como tantos otros nazis, pero no fue inmediatamente investigado, aun cuando se sabía que era uno de los principales verdugos, como decíamos, del Tercer Reich.
Ah, a rey puesto, muerto, respuesto, porque los aliados usaron sus habilidades como verdugo a partir de noviembre del 45, pero sus víctimas serían criminales de guerra nazis, quienes serían ejecutados mediante la horca, el Lademberg Eilnitz.
Se cree que Richard ejecutó mediante la horca 42 criminales de guerra alemanes después de la guerra, pero es mucho más probable que la cifra se limitase a los 21 condenados en la prisión de Landsberg y no participó en las ejecuciones que se produjeron tras el famoso proceso de Nuremberg. Cuando terminó su trabajo en Landsberg, fue detenido por la policía en su casa en mayo del año 47 y fue conducido a un campo de internamiento en Moosburg an der Isar.
Su proceso judicial comenzó el 13 de noviembre del 48 en Múnich y el 29 de noviembre de 1949 en un tribunal alemán, probablemente de Baviera, condenó a Richard a 2 años de reclusión en un campo de trabajo y la confiscación del 50% de sus activos.
Se le prohibió, se le prohibió ejercer cargos públicos de por vida. Se le negó el derecho al voto y a participar en política. Por último, a Richard se le prohibió poseer un vehículo a motor o poseer una licencia de conducir. También se le ordenó pagar 26.000 marcos como coste del proceso judicial.
Lo que tenía que pasar pasó, porque económicamente estaba arruinado y su matrimonio fracasa y un hijo, de nombre Hans, se suicidó en 1950. Este chico tenía 23 años y en 1963, tras una serie de asesinatos, un movimiento público que pedía la vuelta de la pena de muerte en Alemania Occidental, y Richard fue un activo partidario de este movimiento. Sostenía que el mejor método para ejecutar era la guillotina, ya que era un método rápido y limpio.
Finalmente, Johann Richard muere en una residencia de ancianos en Dorfen, cerca de Erding, en Baviera, el 26 de abril de 1972. El 2 de mayo de ese mismo año, su cuerpo fue incinerado en el crematorio de Ostriedhof y enterrado en el mismo sitio, en una tumba familiar en la que también están sus 2 hijos y su tío Franz Xavier, otro antiguo verdugo. Pues sí, una vida también truculenta y terrorífica la de este verdugo, ¿no?
Sí. ¿Cómo era? De la casta le viene al galgo o algo así, ¿no? Era,
sí, creo sí. Que sí. De casta, pues de casta le viene al galgo.
Pues entonces este casta además, de galgo de todos los galgos.
Lo que es curioso es que este hombre pues seguía la tradición familiar de 8 generaciones de verdugos.
Es que, como se suele decir vulgarmente, lo mamaba. Es decir, desde pequeño ya estaba acostumbrado Eso, y le parecía la cosa más normal.
Sí, me imagino que le preguntaría al que no le conocería mucho, igual de vista, ¿qué? Al trabajo, ¿verdad? Sí, sí, ¿en qué trabaja yo? Cortando cabezas con la guillotina.
Por eso se compra un puesto de verdura.
Ah, para disimular
para
un poquito.
Para disimular,
ah.
Claro. Él quiere pasar desapercibido, su trabajo es su trabajo.
Sí,
y
sí,
su vida
sí.
privada es su vida privada.
Yo me imagino, después de cortar una cabeza de las muchas que cortó, ¿podía dormir tranquilo a la noche?
Pues ya le digo, posiblemente sí.
Como decía aquel famoso torero al cual hemos nombrado en este programa muchas veces, hay gente...
Pató.
Pató.
Escuchan ustedes El Cofre de las Palabras.
Un espacio radiofónico de Radio Colores en el 107.7 en modulación de frecuencia.
La curiosidad es un comportamiento instintivo natural, evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje.
Esencialmente describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos humanos y no humanos a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor.
La curiosidad dice que mata al gato, pero bueno, la curiosidad es sobre todo un instinto natural. Confiere una ventaja de supervivencia a ciertas especies y se puede encontrar en sus genomas. Es algo natural que le suceda a los seres humanos y a los animales, especialmente a los individuos más jóvenes.
Las primeras definiciones citan la curiosidad como un deseo motivado de información. Se ha dicho que este deseo de motivación surge de una pasión o un apetito de conocimiento, información y comprensión. Así que vamos con una de curiosidades. En este caso, curiosidades egipcias, sumerias, griegas y espartanas.
Empezamos por Egipto. Los antiguos egipcios afeitaban, fíjese, las cejas en señal de luto cuando fallecía su gato. Amaban tanto a estos animales sagrados que matar a uno estaba castigado con la muerte.
Su civilización le debe todo al barro. Sí, así, así como suena. En efecto, la enorme riqueza que adquirió el país de la cual emanaría el poder de los faraones se debió a las crecidas las famosas crecidas anuales del Nilo. Estas crecidas dejaban una gruesa capa de barro que fertilizaba los campos, produciendo unas cosechas que enriquecían las arcas del faraón.
Pues hablando del Nilo, el Nilo, tal y como se describe en la Biblia, se tiñó de sangre. Resulta que cuando reinaba Ramsés II, y a causa de una sequía, apareció una alga tóxica que tiñó las aguas de rojo sangre, un hecho documentado que debió de impresionar a todo el país y además quedarse sin agua.
Claro, y de Egipto nos vamos al mundo de los sumerios. Estos hacían publicidad, fíjese amigos oyentes, hacían publicidad de la cerveza.
¡Hala!
El primer cartel publicitario conocido data del año 4000 a.C. Consiste en una tablilla hallada en la actual Siria y que muestra a una mujer con dos copas. La inscripción dice: bebe cerveza con corazón de león.
Pero
ya había publicidad entonces.
Sí, ¿y por qué no pusieron un chico? A ver, bueno, vamos a dejar que... ¿Qué es lo más importante de los sumerios?
Porque las señoritas y las señoras también beberían cerveza, me imagino.
Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos, que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme, propiamente dicha, y su lengua, junto con la del Antiguo Egipto, compiten ambos por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada.
Y ahora nos vamos a Grecia. Las prostitutas de la antigua Grecia llevaban unas sandalias con suelas claveteadas para que al caminar dejaran marcada en el suelo la palabra, a ver si lo digo bien, akoloutei, que significa sígueme. Lo voy a repetir, akoloutei.
O sea, ¿cómo es en inglés? Sígueme.
Sígueme, pues no me acuerdo. Follow me.
Follow me,
sígueme. Para los antiguos griegos, arrojarle una manzana a una mujer equivalía, fíjese, a una propuesta de matrimonio.
Madre mía.
Yo digo que, bueno, que esto de arrojar una manzana a una mujer le daba ser un ojo, pobre mujer, pobre ojo, mejor dicho. Ya conocemos la leyenda griega de la manzana de la discordia. Por tanto, recogerla significaba que la propuesta era ya aceptada.
Sí, si no la dejaba sin conocimiento, porque vamos...
¿Pero qué significaba o significa la bandera griega?
La bandera tiene 9 líneas que representan las 9 sílabas del lema nacional, libertad o muerte. El azul recuerda el color del cielo y el mar, mientras que el blanco simboliza la pureza, la lucha por la libertad. La cruz de la esquina representa a la iglesia ortodoxa griega tradicional. ¿Y sabe usted dónde hay una gran colonia griega en Australia? Seguro que lo sabe.
¿En Australia?
Australia,
sí,
claro.
Sí. Según el censo de este país, Melbourne tiene más de 150.000 habitantes de ascendencia griega. Por lo tanto, es la ciudad fuera de Grecia con más habitantes de esta nacionalidad. Una de las curiosidades de Grecia más sorprendentes. ¿Por qué tantos griegos se marcharon a la otra punta del mundo? El motivo fue la fiebre del oro australiana, que atrajo a miles de ciudadanos de alrededor del mundo. Como los griegos no tenían servilletas para limpiarse los dedos, usaban, fíjese, bolitas de miga de pan que luego arrojaban a los perros.
Pues eso es reciclar, ¿eh? Eso sí que es reciclar. Ya vas a comer a los perros y...
A ver, que hacer un día la prueba, si con bolitas de miga de pan, pues
pero,
nos podemos limpiar
si
los dedos.
Pero usted no tiene perro, ¿qué me
es verdad,
va a
no tengo perro, ni nunca he tenido perro, claro. Y eso que me gustan los perros, ¿eh?
Sí, sí. ¿Dónde estamos? Que ya me he perdido.
Vamos en Esparta.
Esparta, sí, sí. En Esparta, las mujeres que morían a dar a luz eran tratadas como guerreros caídos en combate. Los espartanos fueron los guerreros por excelencia, criados desde la infancia para soportar terribles sufrimientos y dificultades. La personalidad espartana se resume perfectamente en los antiguos relatos de la batalla de las Termípolas.
O las Termópilas.
O las Termópilas. Las Termípilas, esa es la prima.
No, yo tenía
una prima, sí.
Yo tenía una prima que en vez de las Termópilas siempre decía las Termípolas.
Ya, por eso, porque era prima.
Claro. Su lealtad a una causa más grande que a ellos mismos. Su devoción por la libertad y la preservación de su patria. Y encima lo hicieron desplegando una especie de humor sombrío que nos es familiar hoy en día cuando los héroes de las películas en los momentos de peligro sueltan sus frases pseudo-graciosas que se quedan en la memoria colectiva. Cuando las letales flechas de los arqueros persas taparon la luz del sol, Leónidas bromeó diciendo: ¡excelente! Ahora lucharemos en la sombra.
Eso sí que es una frase.
Thank you. Preguntando a una persona que conoce el tema del que vamos a hablar, estas han sido sus contestaciones. ¿Qué causa el vello facial en las mujeres?
Pues una causa frecuente, el hirsutismo. Es el síndrome del ovario poliquístico. Las mujeres con este síndrome y otras afecciones hormonales que causan el crecimiento del vello indeseado también pueden tener acné y problemas con los periodos menstruales.
¿Qué palabra usamos o cómo se llama cuando te afeitan la cara? Bajo nombres más exóticos como dermaplaning o peeling japonés, el afeitado facial femenino se ha vuelto un boom en redes sociales, donde proliferan las mujeres pasándose la cuchilla de afeitar por la cara. Es la técnica ideal para renovar tu piel y de esa manera para que luzca tersa y lisa.
Ya, pero no sabemos qué resultado les dará si no se hace con la técnica apropiada. Es decir, eliminando las células muertas, se usa un bisturí quirúrgico para raspar suavemente la superficie de piel para eliminar la piel muerta y los vellos del rostro, que hacen que el rostro se torne más opaco, de modo que la piel se renueva, obteniendo un brillo uniforme y saludable y una posible barba.
Muchas mujeres se han negado y quizás se negarán a rasurarse la cara, porque por necesidad no es plato de muy buen gusto, que digamos. O sea, aquello de oído, cocina. Nosotros no somos monstruos, somos humanos. Vamos a hablar un poquito de la mujer barbuda, Annie Jones.
La joven nació en Virginia el 14 de julio de 1865. Sus padres siempre dijeron que apenas la vieron, ya notaron su barbilla cubierta de un pelo muy fino.
La mamá, aún dolorida por un parto natural sin anestesia, como se hacía a mediados del siglo XIX, apenas pudo acariciarle los brazos. El padre, que entró en la habitación, apenas escuchó los llantos, dio dos pasos atrás cuando le vio la cara a Annie. No pudo ocultar el horror que le causó la situación.
Ay, pobre Annie, ya recién nacida y ya sentía ese desprecio y el horror que vería toda su vida ante la mirada de su rostro cubierto de pelos. Algo extraño para una mujer.
Annie comenzó a llevar la vida de una bebé del siglo XIX del medio oeste de Estados Unidos. Jugaba más que nada dentro de su casa. Sus padres evitaban las miradas de los extraños y los comentarios sobre el aspecto de su rostro, que ya comenzaba a cubrirse de pelos marrones.
Pero ¿qué pasa? Que enseguida su familia vio la forma de hacerla trabajar en los shows de fenómenos que recorrían Estados Unidos. Annie no fue diagnosticada, pero seguramente, como hemos dicho al principio, sufría de hirsutismo.
Se trata de una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro grueso en un patrón similar al de los hombres, en la cara, en el pecho y en la espalda. Esto se debe al exceso de hormonas masculinas, andrógenos, principalmente la testosterona.
Una tarde de otoño, uno de esos espectáculos llegó hasta Virginia, así que la familia John... Nos vamos a ver el show y a ver lo que pasa. Y se sentó en una de las primeras filas de la carpa, con piso de aserrín. Allí vieron personas de talla baja y gigantes, seres humanos tan altos como los árboles que venían en la costa, bueno, que bebían en la costa del río Mississippi.
Claro, entonces los dos Jones se miraron a los ojos y pensaron casi lo mismo y al mismo tiempo. Descubrieron los beneficios monetarios, claro, que su hija les podía traer. No pensaron en las miradas de los espectadores, las risas y los comentarios ofensivos que recibirían la niña.
Hablaron con Barnum y estos le ofreció a la madre de Annie un contrato de 3 años. La niña tendría un año poco más o menos, por un sueldo de $150 a la semana. La señora John aceptó la oferta, que era exorbitante para la época, y fijó su residencia permanentemente con su hija en Nueva York. El resto volvió a Virginia.
Fue el famosísimo circo Barnum el que le ofreció.
El de los frikis.
Sí, el circo Barnum and Bailey, un famoso circo de los años 40, 50. Así, con apenas un año, Annie, sin entender demasiado, se fue con su familia a vivir a Nueva York. se ubicó en una zona de Brooklyn de obreros nuevos que llegaban del campo para trabajar en las fábricas y se instalaban con el inicio de la Revolución Industrial.
Casi todos los días, por no decir que todos, Annie era llevada por sus padres con la cabeza cubierta para que los vecinos no la vieran. Viajaban en un carro tirado por caballos hasta la zona de la playa con Island, donde se ubicaban los espectáculos de Freak y el parque de diversiones.
Y entonces ahí apareció el espectáculo de Barney como la niña Esaú. Este nombre se aplicaba a este tipo de mujeres que tenían vello facial. Hace referencia también al nieto bíblico de Abraham, hermano de Jacob. El nombre de Esaú en hebreo significa peludo, y según el Génesis es una referencia a su vellosidad al nacer.
En el primer año de contrato, la mamá de Annie tuvo que volver al sur de Estados Unidos para cuidar a otro de sus hijos enfermos y dejó a la pequeña al cuidado de una niñera designada por Barnum. El show debía continuar o como diera lugar. Las entradas seguían vendiéndose a ciento todas las noches en las costas de Con Isla.
Durante ese tiempo de soledad, Annie fue secuestrada por un frenólogo local que intentó investigarla y exhibirla en privado. Este pseudocientífico buscaba investigar las razones del crecimiento del vello en el cuerpo de la chica. La policía dio con el secuestrador y Annie volvió al circo.
Y como pasa, pues que el nombre artístico de Annie cambió para reflejar su edad durante su carrera. Primero, como usted bien ha dicho, era conocida como la niña Esaú y más tarde la dama Esaú. Al subir a los escenarios, Annie lucía una barba larga y completa. También le había crecido el pelo que le llegaba hasta la cintura.
Se casó dos veces, pero no tuvo hijos. Richard Elliot, un, podríamos poner entre comillas, un ladrador de feria, es decir, el hombre que gritaba a los transeúntes en un intento de atraerlos para que vieran las atracciones, en 1880. Pero como ella solo tenía 15 años, en ese momento, mientras que él era ya un adulto, falsificó su documento porque sus padres aprobaban el matrimonio que duró 15 años.
Poco después, John se casó con un hombre llamado William Donovan. Los dos decidieron viajar como dúo por un tiempo y realizaron una gira por Europa. Cuando todo parecía encaminado para la chica, su vida se derrumbó. Y es que William murió de un infarto en forma repentina al finalizar uno de sus shows en el viejo continente.
En lugar de continuar sola, Jones optó por regresar al único hogar que realmente había conocido y se reincorporó al gran espectáculo del mundo de los famosos Barnum. Annie murió de tuberculosis a los 37 años. Así dejó este mundo con el mote de Freak y de mujer barbuda sobre sus espaldas. Pues sí, así fue la vida de esta chica Annie Jones, que murió joven, con 37 años y con una enorme barba.
Yo siempre les digo a los amigos oyentes que cuando oigan y no conozcan esta clase de personajes, vayan siempre a la Wikipedia o a cualquier sitio donde ella aparece fotografiada, claro.
Sí, sí. Pues así fue su vida y su muerte. Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Detalles. Cuando en su día hablamos de Ramoncita Rivera, que se había casado con un señor de Cervera, como la población no tenía apellido...
Entre comillas, ¿no?
Sí, sí, claro, apellido entre comillas. Al llegar a casa nos pusimos el traje de submarinistas y procedimos a navegar por las procelosas webs de Internet.
Y esto es lo que encontramos. Cervera es un municipio y ciudad del centro-este de Cataluña, capital de la comarca de Sagarra y cabeza del partido judicial de Cervera, en la provincia de Lérida, España. La nuestra era Cervera de Pisuerga.
Lo mismo sucede con Cordovilla, una localidad española y un concejo de la Comunidad Foral de Navarra, perteneciente al municipio de la Cendea de Galar, situado en la Merindad de Pamplona. Pero claro, la nuestra es Cordovilla la Real. Es que eso de los apellidos es mucho apellido.
Pues sí, señor, claro. Se dice Cordovilla y Cordovilla Real. Cordovilla a secas, o sea, sin apellido.
Eso es.
¿Y qué le parece si hablamos sobre curiosidades de la letra más redonda del abecedario?
¿La letra más redonda del abecedario?
Yes.
¿Cuál es? Es una vocal bien conocida por los lingüistas y que forma parte de lenguas escandinavas como el feroés, hablado actualmente en las Islas Feroe y en Dinamarca, así junto al danés y el noruego. Se habían amigos oyentes que también formaban parte del antiguo vocabulario de una de las lenguas oficiales de España.
Y que en danés esta letra es también una palabra que significa isla. En el castellano manuscrito a menudo se utilizaba esta letra como con el simple objetivo de diferenciar dicha letra con el número cero. En los mosaicos romanos se utilizaba esta letra para simbolizar a los gladiadores que pasaban a mejor vida.
La historia de las letras del abecedario. En este caso vamos con la letra O.
La letra O es la decimosexta letra del alfabeto español, cuarta vocal de este y otros muchos alfabetos de las lenguas de origen europeo. En principio era un signo fenicio que representaba un sonido gutural aspirado.
Los griegos la adoptaron para representar el ómicron y añadieron un signo diferente para representar la larga letra, la omega. En el alfabeto latino se incorporó una sola letra para ambos sonidos.
También pertenece a las vocales y es el número 4 entre ellas. En el idioma español su nombre representa el sexo femenino y es la O, pero en plural es oes.
Y esta es una letra que se articula tal como se puede apreciar en su forma o estructura, es decir, su imagen es una forma circular. El sonido de esta vocal sale de los labios separados hacia el exterior de la boca para su pronunciación. Gráficamente se puede apreciar en minúscula como O y en mayúscula como O.
Su forma gráfica, claro, si no lo ve
claro.
Aquí su forma gráfica se ha mantenido bastante constante desde los tiempos fenicios hasta nuestros días. El nombre de la carta fenicia era Jane, que significa ojo, y de hecho su forma se origina simplemente como un dibujo de un ojo humano, inspirado en el correspondiente jeroglífico egipcio.
Ahora decimos a los amigos oyentes que intenten hacer poner los labios separados, o sea, del exterior así, para decir la letra O. ¿Ve que bien me ha salido a mí?
Sí.
¿Cuál es el origen de esta bonita letra? El origen está relacionado al uso de esta letra fenicia para un sonido de vocal. Se debe a los primeros alfabetos griegos, que adoptaron la letra como omicron para representar la vocal O. La letra fue adoptada con este balón en los viejos alfabetos cursivos, incluyendo el alfabeto latino temprano.
La O de los españoles no tiene diferencias apreciables en su pronunciación y el sonido O solo puede ser representado por esta letra. En lengua romana, el sonido de la O puede recibir el texto au. Y en griego, en una variación de la forma posterior, llegó a distinguir este largo sonido, omega, que significa O grande, del corto omicron, que significa pequeña O.
Y además hay que decir que en francés la palabra, usted ha dicho, la letra AU, se pronuncia O. Incluso los alfabetos que no derivan del semítico tienden a tener formas similares para representar este sonido. Por ejemplo, contribuyendo al origen de la letra O, los creadores de los guiones Afaka y Olchiki, cada uno inventado en diferentes partes del mundo en el siglo pasado, atribuyeron sus vocales O a la forma de la boca, como decíamos antes, al hacer este sonido.
Esta letra fue representada con un punto central, alternado en su forma con el signo para el aspirado al vacío dental, porque el alfabeto etrusco clásico, que se ve desde los años 700 a.C. y que es exactamente lo que le sucedía a Roma en aquellos momentos, que carecían de O. El signo había sido eliminado por desuso. El etrusco no tiene un sonido vocal O.
Pues esta fue así, a grandes rasgos, la historia un poquito de la cuarta vocal de nuestro abecedario, la letra O.
¿Sabe lo que es la quitado eso del sonido del vaciado? Cuando O se pronuncia como admiración.
¡Oh! ¿Cuántas veces decimos
eso,
cuando...?
Eso es de explicar.
Cuando nos sorprendemos de algo, decimos ¡oh!
Pero de momento haces ¡oh!
Y yo digo, ¿por qué no diremos la letra E? En vez de decir, oh, decimos E.
Sí, yo conozco un dicho, una reflexión que el otro día haciendo el ensayo me saltó usted con eso. ¿Qué pasaría si desapareciese?
Ah, sí, ¿qué parecería? ¿Qué ocurriría en el mundo si de repente desapareciese, por ejemplo, vamos a llamar las vocales, la letra E, por ejemplo, y la O, de la que hemos estado hablando? ¿Qué pasaría en nuestra vida normal? Es un tema para debate.
Pues no sé. Aunque parezcan a algunos o a muchos que no es verdad, existe un amigo que siempre está de acuerdo con nosotros.
Dígame su nombre, que le llamo.
Pues pregunte por Carlos, por Andrés o quizá por Raúl.
A ver si se aclara usted, señorita adjunta dirección.
El que se tiene que aclarar es usted. ¿No se da cuenta que estamos hablando de un amigo imaginario?
Sucesos. La pequeña Inés y Daniel, su amigo. Imaginario, claro. Esto fue un suceso real. En torno al 50-75% de los niños tiene un amigo imaginario. Suele aparecer entre los 2 y los 8 años. ¿Has tenido alguna vez un amigo imaginario con el que jugabas de pequeño y que solo existía en tu imaginación?
Si alguna vez has tenido uno, has de saber que no se trata de algo patológico ni problemático, no, sino de algo normal que le sucede a muchos niños y por lo que los padres no deben preocuparse, salvo, claro, en algunas excepciones.
Pese a ello, ¿por qué aparecen estos personajes en la mente de los más pequeños? ¿Estos niños que tienen un amigo imaginario tienen que tener algunas características de personalidad diferentes? El amigo imaginario es un amigo que realmente existe, pero para el sujeto vive como si fuera real y habla y juega con él.
En ocasiones puede ser un objeto no ficticio, como un peluche o una muñeca, pero en lo general los amigos imaginarios no forman parte de la realidad. Pueden aparecer incluso varios en diferentes etapas. Una vez puede ser un perro, otro un superhéroe de televisión o incluso un niño de su propia edad. Pero tal como vienen, se van.
Estos personajes suelen aparecer de los 2, 3 años hasta los 7 u 8, pero no es algo universal, pues no todos los niños lo tienen, ni es algo en lo que las investigaciones se pongan de acuerdo.
Según estudios realizados, existen diferencias significativas entre unos y otros, estando en torno del 50-65% de los niños, eso dice un experto. Un estudio realizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Oregón, dirigido por las investigadoras Marjorie Taylor y Stephanie Carlson.
Los resultados de este estudio concluyeron que 2 de cada 3 niños tienen amigos imaginarios de los 4 a los 7 años. Además, el estudio señala que 1/3 de los niños en edad escolar lo seguía teniendo y que el 70% del total de la muestra, de unos 152 niños, eran niños primogénitos o hijos únicos.
Pues vamos a la historia de Inés. Inés es una niña de 5 años. A menudo habla de su amigo Daniel con sus padres. Este amigo se convirtió en una obsesión para ella. Según la niña, Daniel vivía en el armario de su habitación y en pocas ocasiones salía de él.
Sus padres no le hacían mucho caso hasta que la madre de Inés quedó embarazada nuevamente y decidieron mudarse a una casa más grande. Unos meses después, los nuevos dueños de su anterior casa llaman al padre de Inés. Le cuentan que existe una trampilla en el armario de la habitación de su hija. Esta escotilla contenía una caja con fotos y ropa de bebé con una inscripción que decía... Daniel.
Sí, sí, sí. Esto me recuerda a una película Marcelino Panivino.
Así la fama. Qué gran película y entrañable película, sí.
Pues aparecieron unos. Pues de un circo y el niño. Tenían un niño que se llamaba Manolo.
Sí, sí, Manolo.
Cuando
sí.
Manolo se fue, él lo tenía presente. Vamos, Manolo. Vamos a subir aquí. Cuidado con
Manuel,
los alacranes.
Sí, Manuel, sí.
Manolo, sí.
¿Se acuerda usted o sabe usted quién ponía la voz de Pablito Calvo?
Yo sí, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes, ¿no?
Nuestros amigos veteranos sí sabrán a qué nos referimos. O le sonará el nombre.
Matilde Vilariño.
Exactamente, Matilde Vilariño, que murió con 100 años, después de toda una vida dedicada a la radio y al doblaje.
Y se dedicó las películas que hizo Pablito Calvo.
Sí, sí.
Se dedicó a doblarle.
Pues sí, pues la voz de Pablito Calvo en la película Marcelino Panivino es de la gran Matilde Vilariño.
Genial, genial. ¿Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras?
Pues sí, hasta aquí hemos llegado, sí, sí. ¿Y hoy con quién hemos contado nuestro programa?
Alele, largue, porque con... si nota que sea usted el director.
Con los trabajos más peligrosos del mundo, como son pues los marinos, la construcción, la economía informal, los toreros, los policías y un largo etcétera. Visitamos la Capilla de Huesos en Faro, Portugal, una construcción con más de 5.000 esqueletos. El verdugo de Hitler, Johann Richard, uno de los 4 verdugos del Tercer Reich. Unas curiosidades griegas, egipcias, sumerias y espartanas. La mujer barbuda, Annie Jones, que actuó en el circo y acabó en el circo Barnum, muriendo de tuberculosis a los 37 años. Nos sumergimos en la historia de las letras del abecedario, en este caso la letra O. Y acabamos con un suceso real, la pequeña Inés y su amigo imaginario Daniel, o no tan imaginario.
Un gusto haber estado con todos ustedes, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Eso lo dicen sus seguros servidores, Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa. Así que adelante con su frase.
La felicidad es el mejor maquillaje. Lo dijo Drew Barrymore, actriz de cine y televisión, modelo y productora estadounidense. Esa chica que por un pasillo salía corriendo, ¡socorro, socorro! Y detrás, ¡ete!
Ah, sí, uy. Estuvimos en control de registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero sin ver con un poco de tino, otro poco de mesura que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
¿Por qué me hace siempre, me levanta el brazo y quedo para decir que termino? No, en su
para que
derecho.
Se despida.
Pero bueno, es que a uno le carga, pues ala, yo levanto los brazos. ¡Hasta siempre!